De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Porque sea lunes, que ya somos mayorcitos y eso lo tenemos asumido. Es que de alguna manera queremos retroceder un poquito a nuestra infancia. Hoy vamos a comenzar el programa pues con una especie de terapia. Quiero que os lo toméis con calma y que intentéis retener el primer recuerdo de vuestra infancia. ¿Qué sé yo? Ese regalo de cumpleaños, esa visita a casa de vuestros abuelos, ese momento en el que fuisteis a ver a un bebé recién nacido que a lo mejor era vuestro hermano o hermana que estaba allí en el hospital y que después decidía venirse para casa. ¿Cuántos años tenías aproximadamente en ese instante? Dicen los expertos que es imposible recordar cosas que nos pasaran antes de los 3 años. ¿Corroboráis esa premisa?
Llega negra tempestad, reír, remar y cantar.
Es una especie de amnesia infantil que está provocada, aseguran, por el rápido crecimiento de las células nerviosas del hipocampo, la región del cerebro donde se guardan nuestros recuerdos de memoria a largo plazo. Hasta los 3 o 4 años no está lo suficientemente maduro como para que se plasman. ¿Están ahí esos recuerdos? Sí, pero como no se han etiquetado correctamente, pues es prácticamente imposible localizarlos y recuperarlos. Por eso hoy os pedimos que hagáis la prueba. Intentad, eso sí, que sean recuerdos vividos en primera persona. Y es que es verdad que muchas veces los hemos interiorizado más tarde cuando nos lo contaron nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros abuelos. Los guardamos en aquel tiempo y por eso tal vez seamos capaces de encontrarlos a la primera. Dicen también que si asociamos los recuerdos a una imagen o a un olor, es más sencillo, que puede darnos pistas y ayudarnos de esta manera. Y tal vez sea así, porque a todos nos ha pasado estar en un paraje y de repente pensar que ya hemos estado allí, o que nos venga un olor, cerrar los ojos y pensar que estamos en casa. Pues eso, que hoy queremos ejercitar la neurona y, como siempre os digo, si os apetece compartir, tenéis a vuestra disposición nuestro facebook.com/hoyenmadrid, también nuestro Twitter, @hoyenmadrid. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis de vuestra infancia? Teléfono también, 91-512-8400. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonací. La verdad, he estado yo dándole vueltas a este asunto y reconozco que en mi caso tendríamos que estar de acuerdo con lo que dicen los expertos a través de este estudio. No recuerdo absolutamente nada de cuando tenía menos de 3 años. Los recuerdos que tengo de cosas que pasaron tienen que ver con fotografías y con cositas que me fueron contando en su momento mis padres o mi hermana. Recuerdo, por ejemplo, que a mi hermana le hizo mucha ilusión que yo llegara a casa siendo la pequeña y que me acariciaba excesivamente fuerte por aquello de que no le hizo demasiada ilusión. Pero lo dicho, lo recuerdo porque me lo ha contado mi madre y después lo vi en Super 8, que efectivamente esa caricia, ese tipo de caricias pueden llegar a hacer un poquito de daño. Pero bueno, ya sabéis aquello de quien bien te quiere, te hará llorar. Mis recuerdos posteriores, pues ya tienen que ver con el cole, con la escuela infantil. Y allí, bueno, pues de alguna manera yo creo que estaríamos ya en torno a los 4 añitos. Y ahí tengo yo un recuerdo muy especial con unos cacharritos que decidí meter en mi cabas de plástico, cacharritos también de plástico. Obviamente os podréis imaginar que eso hacía mucho ruido y que me descubrieron a la primera. Tengo recuerdos, pero no tenía yo mucha inteligencia como para pensar que podría pasarlo de extraperlo sin que mi madre se diera cuenta. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Para cuándo tus memorias?
Mis memorias, pues no lo sé, de aquí a 20 años a lo mejor las escribo.
¿20 años?
Sí, hombre.
Te vas a olvidar de la mitad.
Ya, también es verdad. Bueno, yo tomando anotaciones.
En tu vida.
Yo reconozco que tengo un poquito memoria de pez, ¿eh? O sea, a mí se me olvidan mucho las cosas. Tienen más memoria las personas que están a mi alrededor que me dicen, acuérdate de esto que pasó en tal momento. Y entonces a mí me cuesta, y luego ya digo, es verdad, sucedió, pero me cuesta mucho recordar así de primeras, ¿eh?
Pues sí. Yo recuerdo cosas muy antiguas y a lo mejor lo que me pasa ayer, pues no. Cosas así que se me pasan.
Dicen que es más fácil recordar esa memoria a largo plazo que la memoria justamente del día anterior. Y por eso, cuando aparecen, por ejemplo, los primeros síntomas asociados con el Alzheimer, las personas que pueden ya tener un Alzheimer o una demencia senil, recuerdan todo lo que les ha pasado en el pasado más lejano y, sin embargo,
va a ser eso.
No tienen conciencia clara de qué comieron el día anterior o dónde estuvieron. Es uno de los síntomas.
Pero es porque el disco duro está lleno.
Carmen Martín, muy buenas.
Y los últimos recuerdos cuesta más grabarlos.
Bueno. También va a ser eso. El disco duro. Que cuando somos pequeños no se etiqueta. Y cuando son más mayores ya te dicen, bueno, no hay capacidad, no hay capacidad, no, borre,
full,
borre.
Full, o empty, empty. Bueno, yo tenía por aquí, me acabo de acordar de una autora muy graciosa que fue poetisa, escritora, crítica, tenía una lengua muy viperina. Decía que las cosas, los recuerdos a veces no dependen de la edad, sino del número de martinis que te hayas tomado. Ella decía, me gusta tomar un vermú, 2 como mucho. Después del tercero estoy debajo de la mesa. Después del cuarto, debajo del anfitrión. No sé por qué.
¿Quién era ella? ¿Podemos decirlo?
Dorothy Parker. Se cumplió el aniversario de su muerte, creo que el sábado.
¿Anda?
Dorothy. Dorothy Parker.
Vale, vale.
Os invito a que veáis su vida, es muy interesante.
Vamos a intentar averiguar la vida de esta mujer. Desde luego, con esa frase de los martinis nos ha dejado ya fuera de combate, ¿eh? Y eso que estamos a lunes, estamos ya subiditos de tono y acabamos de comenzar la semana.
Hay que animar el cotarro.
Claro que sí, hombre, que tenemos 4 horas por delante, que el lunes se nos tiene que pasar en un suspiro. Y es que si no empezamos la semana nunca llegamos al fin de semana, con lo cual, pues de alguna manera tenemos que empezar. ¿Qué te pasa con el ay?
¿Un suspiro?
Ay, eso será un suspiro. Te ha quedado más de ahí, me duele, me has pisado un pie que ay.
Bueno, practicaré.
Recuerdos. Hay que practicar más los suspiros, ¿eh? Se te dan fatal.
Vaya.
Que lo sepas. Carmen, ¿recuerdas de algo de antes de los 3 añitos?
Sí, de hecho recuerdo de antes de los 2.
¿De antes de los 2?
Sí.
Bueno, lo tuyo ya es de nota, te van a estudiar
los
médicos.
Si tuviera oídos sería como Mozart.
No, yo lo explico. A ver, cuando mi hermana siguiente, la pequeña, nos llevamos 21 meses, ¿vale? O sea, mi hermana y yo nos llevamos 21 meses.
Sí.
Cuando mi madre estaba a punto de dar a luz los últimos meses, decidió que me llevaba al pueblo, porque bueno, no llevaba bien el embarazo, entonces me llevó al pueblo con mi abuela.
Para que te cuidara tu abuela.
Sí. Es decir, que debían faltar unos 5 meses para que yo cumpliera los 2 años.
Con lo cual, ni siquiera habíamos llegado.
Entonces, en una de estas, mi abuela, pues porque tuvo que salir a algo, tuvo que hacer algo, me dejó con la vecina de enfrente. ¿Vale? Que tenía unas niñas de mi edad, tenía unos bebés de mi edad más o menos, entonces me dejó enfrente porque tenía que hacer algo.
Uh-huh.
En determinado momento, yo a partir de ahí lo que recuerdo es que en determinado momento yo no estaba a gusto y me quería ir.
Vale.
Yo andaba, ya andaba, pues ya claro, con yo qué sé.
Sí,
con,
casi los 2 añitos, ya
años, menos 5 meses. Sí.
Ya empiezas a tener independencia, que es muy peligroso.
Exactamente. Yo estaba en ese momento peligroso, me fui de la casa.
Ah, sí,
yo
salí. Más.
Salí.
Me fui. Adiós, señora, me voy.
No, 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 yo porque sin decir adiós, porque yo me iba. Y la señora no se dio cuenta. Justamente cuando yo salía, bajaban unos caballos por la calle.
Efectos especiales.
Entonces, yo recuerdo, pero perfectamente, salir, subir las escaleras que había para que eran tres escalones para subir a la calle, estar en mitad de las de los caballos. Tengo las imágenes de las patas de los caballos como algo altísimo, enorme.
Hombre, es que son muy grandes, y para un bebé,
se montó,
todavía más.
Se montó la de Dios, los hombres intentaron frenar los caballos y yo me quedé pues ahí en medio de un montón de caballos con jinete, claro.
¿No lo habrás soñado?
No, no lo he soñado. Pregúntaselo a mi abuela.
¿Pasó algo?
Mi abuela no superó jamás el disgusto. No, no me llegó a pasar nada. Mi abuela salió, claro, cuando vio esto... Bueno,
o sea,
pues,
que está corroborado por el testimonio de tu abuela.
Evidentemente. No, no, por el testimonio de todo el pueblo, porque esto fue...
De la abuela, de los jinetes, de la señora de la casa que casi se muere porque te dejaron a su cargo.
Sí, además, milagrosamente no me pasó, claro. No me pasó nada, consiguieron frenar los caballos, pero que además había muchísimos caballos y yo tengo la imagen perfectamente...
Psicólogo.
Espérate, luego déjame contarlo, porque no hace más que interrumpir, y luego ya
a
los
ver,
comentarios.
Señor Rodríguez, cállese.
Que yo te he dejado hablar sin interrumpir.
Cállese usted, señor Rodríguez, a ver, ¿qué más?
Entonces, bueno, mi abuela salió, además, yo recuerdo que mi abuela le echó una bronca, yo lo recuerdo, una bronca tremenda a la otra señora,
claro.
Que mi abuela montó la de Dios. De hecho, mi abuela estuvo muchos años sin hablar a esa señora a raíz de aquello.
Ya te digo.
O sea, que eso fue, fue para largo. Mis padres vinieron...
Asustadísimos, claro.
Asustadísimos.
¿Qué le ha pasado a la niña? ¿Qué le ha pasado a la niña?
Y luego ya mi madre no me dejó más en el pueblo.
Dijo, mira, aunque
no
lleve
nos dejó, no nos dejó más
un
solas.
Mal embarazo y aunque esté a punto ya de parir, la niña sí. Se viene conmigo, que por lo menos en la ciudad no tenemos caballos.
Y recuerdo, sobre todo, recuerdo, tengo la imagen perfectamente de las caballos, patas de los caballos, pero además tengo la imagen de patas de caballos altísimas, de varios metros, enormes.
Hombre, fue un shock, entiendo que lo recuerdes, sí. Entiendo que lo recuerdes, aunque mira, también hay quien dice que podría haber sido un olvido por represión de estas, ¿no? Fue algo tan duro que lo olvidas.
No, no, pues yo lo recuerdo.
Un psicólogo argentino o no diría que es un recuerdo por shock. Si no hubiera el trauma tan profundo de ver el temor...
No hace falta que lo digan los... A ver, no hace falta estudiar la universidad para decir eso.
Lo recuerdas por el susto.
O sea, quiero decir que no hace falta ir a la universidad y estudiar psicología.
Yo no he ido a la universidad a estudiar psicología.
Sí, está claro.
A ver, no regañéis, que es lunes, es demasiado pronto para regañar. Si alguien tiene algún recuerdo de este tipo, mira, Juanjo dice que también recuerda de algo,
con dos añitos,
después que pase y lo cuente, aunque no vamos a conseguir que Juanjo nos lo cuente así a través de un micrófono, pero luego nos enteramos y os contamos si él quiere cuál es ese recuerdo, igual que vosotros. Si tenéis algún recuerdo de este estilo que nos ayude a decir que sí, que se pueden tener recuerdos de antes de los 3 años, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferís nuestro Twitter, las maneras que tenéis de poneros en contacto con los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, en el que vamos a prestar mucha atención, por ejemplo, en el día de hoy, ya sabéis que los lunes es lo que nos gusta, a todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el mundo de las drogodependencias. Hoy viene Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. ¿Y en qué nos vamos a centrar, Carmen?
Pues mira, nos vamos a centrar en un estudio que, de la Universidad de California, que dice, fíjate, que aquellas personas que son fumadores durante toda la vida y además son alcohólicos, el cerebro se deteriora mucho antes y mucho más.
Más o menos diríamos que podría ser comprensible.
Y que tienen demencia temprana.
Pues vamos a tenerlo en cuenta y a ver si eso nos ayuda a dejar tanto el tabaco como el consumo excesivo de alcohol. La copita de vino tinto, ahora que no está Carlos todavía, lo puedo decir, dicen los médicos que es cardiosaludable, una copita de vino tinto al día. Cuando venga Carlos Álvarez Vara me va a decir que no y que esto no se debe de decir, pero es que hay muchos médicos que lo dicen, así que yo lo dejo caer y cada cual que saque sus propias conclusiones.
También hay médicos que fuman.
También, efectivamente, pero no aconsejan que fumar un cigarrillo al día sea sano y cardiosaludable.
Y más de 3.
Ay, madre.
Y acaban debajo de alguien.
Nuestra biblioteca, el intruso. ¿Quién es este?
Pues mira, vamos a comenzar, como tú dices, semana con una novela irónica, divertidísima. Está ambientada en el mundo del fútbol. Aquí tenemos el balón y todo, ¿lo ves? Bueno, el personaje central se ve obligado a aceptar el cargo de traductor de un nuevo fichaje del Barcelona, del Barça. O sea, concretando, pero no le gusta el fútbol, sino las novelas de espías. Se titula El intruso, su autor es Daniel Vázquez Sallés. ¿Sabes de quién es hijo? De Manuel Vázquez Montalbán.
¡Anda! vida.
Algo ha heredado su padre en cuanto a sorna. Dicen que gusta, lógicamente, a los amantes del fútbol, pero dicen que gusta más todavía a los que no son amantes del fútbol.
Ah, pues mira, entonces habrá que darle una oportunidad, me encanta.
Es divertidísimo.
De esto... La portada, además, el intruso, está escrito en letras mayúsculas muy grandes, sí. Intrus es un verde césped, como el del campo de fútbol, y la O final es un balón.
Bueno, mira, un fragmentito. Hay una prostituta rusa que se llama Irina y el cliente la llama Ana Karenina porque es muy... Es licenciada en económicas en su Rusia natal, hija de una familia en la que nunca había habido un alcohólico, algo extraño en la Rusia de los zares neocapitalistas, dice.
Bueno, sabremos más. Sabremos más de ese libro. Tiene buena pinta, desde luego que sí, lo vamos a traer a nuestra biblioteca. Hoy nos vamos a fijar en lo que comemos, ¿no?
Sí. Nos vamos a fijar, y mucho, sobre todo en la parte de los cereales.
Bien.
Porque unos científicos de la Universidad de Valencia se han dedicado a estudiar muestras de cereales y también de harinas de cereal, y que han descubierto, que muchos de ellos tienen una toxina producida por hongos.
Esto suena mal.
Sí, una micotoxina. Efectivamente.
¿Esto va a perjudicarme seriamente
pues
mi salud?
Pues es lo que vamos a preguntarle a Josep Ruber. Parece ser que, no es de lo más perjudicial para la salud, pero bueno, ahí está. Y no debería estar porque supera los máximos permitidos por ley. Vamos a hablar con Josep Ruber, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, que es uno de los autores de este estudio.
Bueno.
Y se encuentra incluso en la harina de gofiosa que gusta tanto a los canarios.
Cuidadito. Os lo vamos a contar y vamos a tener que intentar buscar alternativas. Por cierto, y antes de que le pregunte yo a Sergio, ya que hemos hablado de harinas, me llega un olor muy bueno. Me llega un olor muy bueno que de momento no puedo decir a qué es, pero enseguida lo vais a adivinar con nuestra unidad móvil de Onda Madrid, que nos vamos a fijar en algo que a priori parece contradictorio, pero que resulta que nos puede dar opciones interesantes para salir adelante. Hablo de emociones negativas, como puede ser el miedo, como puede ser la rabia, que resulta que en su justa medida nos pueden ayudar a conseguir cosas en esta vida.
Pues sí, vamos a hacer un poco de coaching a eso de las 12 menos 10. Bueno, sí. Se trata de buscar lo más eficaz, lo más positivo, y algo que viene muy bien ahora en plena crisis y con tantas cosas que nos provocan, pues todo eso que dices, sobre todo ansiedad y temores. ¿Qué pasa? Vamos a ver una experta, la directora del Instituto Europeo del Coaching y coach personal también, que es Carmen Cordero, nos va a enseñar cómo esos temores, esos miedos de baja intensidad se pueden canalizar de manera positiva. El quid de la cuestión, ¿cómo mides cuando es de baja intensidad, de alta intensidad?
Claro.
Ahí está la medida, ¿no? Entonces se trata de encauzar de forma positiva esos valores que en principio son negativos.
Bueno, pues son algunos de los contenidos, ¿eh? Tenemos muchos más, pero es que yo no puedo concentrarme con este olor que me está llegando. Así que vamos a ir rápidamente a la calle. No me miréis como si estuviera loca, es que tengo yo las glándulas pituitarias estas muy bien. Y me viene un olorcito. Es que no puedo con él. Vamos con la unidad móvil, ¿eh?
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es un olor maravilloso, es un olor que yo creo que a todos nos hace pararnos. Suele llegar sobre todo a primeras horas de la mañana y es un olor... A pan es precisamente ese alimento del que os vamos a hablar, sobre todo cuando se convierte en producto de alta cocina. Y no es que estamos hablando de un pan cualquiera, sino de uno que se elabora de manera totalmente artesanal. No contiene ni un solo aditivo y hasta cuenta con certificación propia. Se trata de toda una línea de panes naturales que hemos querido conocer de la mano de Pan y Shop. Como ya nos conocéis un poquito, el olorcito de tan suculento manjar, bueno, pues ha hecho que acudamos con nuestra unidad móvil que se encuentra ya en la calle General Pardiñas, en la Escuela de Cocina Kitchen Club. Allí están María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José, muy buenos días.
Buenos días, que si a vosotros os llega el aroma, no te quiero ni contar. Sí, pues no te quiero ni contar los que estamos aquí, bueno, pues justamente con todo un stand que además está, bueno, pues maravillosamente presentado precisamente porque hoy es un poco esa presentación oficial de algo que se denomina slow baking y que enseguida os vamos a contar qué es. De entrada, pues parte de lo que tú has contado, ¿no? Esos panes que están elaborados de manera totalmente tradicional y que proceden de un obrador que comenzó su actividad hace 100 años. Tal como la comenzó entonces, pues casi puede decirse que se sigue haciendo hoy por eso de que es todo totalmente artesanal y que nos encontramos con muchos tipos de panes, ¿no? Quizás hasta que uno no se adentra un poco en en este mundo, apenas vemos más allá de ese pan tradicional, esa pistola, esa barra, que es la que uno compra en el día a día, y poco nos fijamos en que del pan se puede hacer algo selecto, sobre todo cuando también su manera de elaborarlo y de trabajarlo se ha hecho de manera selecta también. Jorge Pastor es el director de investigación de Panishop. Jorge, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de que hoy queréis presentar un concepto que habéis denominado slow baking. Cuéntanos qué es y cómo se aplica eso al mundo del pan.
Bueno, slow baking es un nombre que hemos creado y registrado para definir una gama de panes especial, diferente a lo que realmente se venía haciendo. Slow baking, que es en su traducción del inglés, significaría despacio horneando, o sea, hornear pan o hacer pan despacio, representa un modo de hacer pan tal y como se hacía prácticamente hace siglos. Esto lo hemos recuperado, son largos reposos, son larguísimas fermentaciones. Esto nos ha permitido asimismo prescindir de los aditivos. Trabajamos con masas madres de cultivo, adaptadas a cada pan específico, lo cual nos permite que los panes tengan, desarrollen aromas y desarrollen unos sabores muy específicos y personalizados. Y curiosamente también, en este proceso de hacer pan de una manera diferente, hemos descubierto cuestiones que también se habían perdido, como que, por ejemplo, la masa madre permite que el pan sea más digestible, la masa madre permite que el pan tenga un índice glucémico menor, con lo cual al final resulta que cerramos un círculo maravilloso y es lograr un pan sensorialmente más rico, más apetitoso, pero nutricionalmente también mejor.
Estamos hablando, por ejemplo, yo sé que tenéis un pan que es sin sal, con fibra blanca y que tiene grandes propiedades, en este caso dietéticas, especialmente pues para los que están a dieta. Hay panes con salvado de trigo, otros con ese alto contenido en fibra, en vitaminas y sales minerales también para trabajar ese intestino perezoso. Aquí tenemos otros tipos de panes que yo quiero que me los menciones también un poquito, pero destaca efectivamente lo que tú estás contando, y es que aparte de que sea un placer en la degustación, que también lo sea para nuestra salud.
Evidentemente, la gracia está en poder combinar ambos conceptos, que te sea placentero, que lo disfrutes, que te entre por la nariz, que te apetezca, pero asimismo que sea bueno para ti, para tu estómago, que sea fácil de digerir y que, en nuestro caso incluso, hay infinidad de estudios ya científicos que demuestran que este tipo de panes de masa madre tienen índices glucémicos muy inferiores o mucho menores a los habituales. La gama nuestra, pues los 10 panes nosotros los subdividimos en tipos de familias. Tenemos panes, por ejemplo, de multigranos, como es el pan celta o el pan o la taona multicereales. Tenemos un pan ancestral. Lo denominamos ancestral porque es que el pan de espelta, la harina de espelta, es una de las harinas ancestrales, de las primeras que existieron. Tenemos un pan de pipas de calabaza, exquisito en su sabor. Tenemos panes tradicionales aragoneses, como puede ser el pan de cinta o la cañada también de azúcar. Tenemos pan de tradición francesa. Tenemos un pan realmente muy, muy peculiar, como es el pan de bagazo, elaborado con bagazo de cerveza, de un sabor a campo que realmente asombra a aquellos que lo prueban. Bueno, tenemos una gama, como puedes observar, con diferentes formatos, diferentes colores, diferentes sabores, aromas, y todos ellos con un denominador común, que es, han sido realizados sin aditivos y con procesos realmente muy lentos y con muchísimo mimo y cariño.
Y que todo esto que nos cuentas, Jorge, tú me decías antes, y que esto no es algo que yo lo diga porque sí, porque me apetece, sino que además tiene una certificación que esto acredita que realmente es así.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? La cuestión es que al final muchas veces se dicen cosas, se publicitan cosas, y el cliente, el consumidor, le queda la duda hasta qué punto todo eso publicitado es cierto. Por este motivo nosotros hemos querido llegar más lejos y dar un paso hacia adelante, y hemos decidido que esto lo queríamos certificar, y para ello entablamos conversaciones con CNTA, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, y hace ya 5 meses que empezamos un proceso con ellos de verificar, de validar. Han analizado nuestros procesos, nuestras materias primas, han analizado los productos terminados y al final nos han dado el sello. Y de hecho han creado un sello nuevo que se llama verificado sin aditivos. Y yo creo que somos, hasta donde yo sé, la primera empresa en España y en Europa que realmente ha certificado una gama de panes como sin aditivos.
Jorge, ¿llega un momento que uno es capaz de identificar cualquiera de los panes que tenemos aquí por el olor, ya que tanto hablamos del aroma?
Sí, sí, perfectamente, sí, sí, sí. Luego lo podrás ver cuando los degustemos perfectamente cómo los puedes identificar y verás, notarás las diferencias sensoriales tan impresionantes que hay entre unos y otros. Sí, sí, esto es como las colonias. Ahí tienes todo aromas muy, muy, muy diferenciados.
Ajá. Pues Jorge Pastor, director de investigación de Panisoft, muchísimas gracias.
A vosotros.
Porque él lo acaba de mencionar, eso de ya lo veréis cuando luego esto se deguste, cuando llegue al paladar y antes de llegar, llega ese olorcito. Pues quien sabe mucho de eso es nuestro chef Apolinar Amador. Apolinar, buenos días.
Buenos días.
Porque tú ya estás, bueno, pues prácticamente preparando esa pequeña degustación, que no sé qué es lo que va a haber ni con qué se van a combinar los panes.
Eso es, estamos preparando, pues bueno, una serie de canapés, unas salsas para poder dipear con este fantástico pan, porque evidentemente el protagonista hoy es el pan. Los canapés, pues hemos intentado que sean cosas sencillas, que no enmascaren el sabor del pan y que hagan realzar su sabor.
Claro, porque por ejemplo, Jorge nos ha mencionado algunos de los panes que hay aquí, desde, bueno, pues la hogaza, el pan de espelta, más o menos, ¿con qué podría maridar cada uno? ¿El de pasas?
El de pasas, pues mira, lo vamos a poner con un paté de campaña que hemos hecho nosotros, con carne de conejo y con unos frutos secos, y le vamos a poner por encima una confitura de orejones con mostaza.
O sea que ahí va por la línea del dulce, lógicamente.
Eso es, un poquito contraste de dulce-salado.
Ajá. ¿Continuamos con algunos de los panes y sus acompañamientos?
Pues mira, pues el bagado de cerveza, perdón, lo hemos acompañado con un pesto rojo de tomates secos con unas sardinas maceradas. Yo creo que el sabor que te deja de la cerveza le puede pegar fenomenalmente con la sardina.
Deducimos que has estado trabajando mucho estos sabores y estos contrastes hasta llegar a la degustación de hoy.
Sí, hemos intentado que sobre todo el pan conserve el sabor, no enmascarar, porque realmente fundamental es el pan hoy en día.
Apolinar, ¿es posible que consideremos que el pan está un poco menospreciado? Yo, por ejemplo, contaba antes que, claro, uno tira del uso diario del pan, que es pues la barra, la pistola tradicional, y que en pocas ocasiones, o en ocasiones muy especiales, vamos más allá, que más allá pues es probar un de pipas de calabaza o cualquiera de los que están aquí.
Yo creo que no. Yo creo que hoy en día la gente está yendo a la tradición, a hacerse incluso el pan en su casa ellos mismos. Cada día vemos más blogs en internet que hablan de cómo hacer pan, de variedades de pan, y la gente yo creo que está empezando a desestimar lo que es el pan congelado, que no quiere decir que sea malo, sino el pan industrial de este, sí. no como el de hoy, slow cooking, que está hecho a base de fermentos naturales.
¿A Apolinar le gusta mucho lo del moje-moje?
Pues sí.
Yo creo que nos gusta a todos, ¿no?
A todos,
las
hacer
salsas,
barquitos.
Los guisos.
El moje-moje, el aceite de oliva, o sea, todo lo que haya que pringarse ahí uno, está genial, ¿no?
Bueno, pues a ti me da que te tenemos pringado hoy en la cocina, en el mejor sentido de la palabra, precisamente para preparar toda esa gustación que tendrá lugar a lo largo de la mañana. Que disfrutes del pan tanto como los que vengan después.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues lo dicho, conocemos ya este nuevo concepto, este slow bake. ¿Sí? Que de verdad lo que tengo frente a mis ojos es impresionante, el cómo está puesto todos los tipos de panes, y enteros y en rebanadas y entre espigas de trigo, y hasta con una pizarra donde también a mano, ya que estamos hablando de un proceso totalmente natural y artesanal, pues vienen dibujitos y vienen relojes donde se establecen los tiempos, hasta, fíjate, amasado y 3 horas de reposo, el concepto que nos citaban antes de hacerlo de manera muy suave y muy lenta, para que luego se deguste como se tiene que degustar, al
100%. Al 100%, disfrutando de ese pan, que yo creo que es uno de los alimentos más maravillosos que nos podemos encontrar, y más bueno, siempre y cuando esté bien hecho, que es lo que nos están contando en el día de hoy en esa Escuela de Cocina Kitchen Club. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. El olor a pan recién hecho que nos ha llevado hasta ese punto, donde iremos dentro de un ratito. No perdáis la sintonía y así os enteráis.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pues vamos a empezar la semana de la mejor manera posible con nuestro consultorio sobre prevención de adicciones y, como siempre, lo hacemos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y, sobre todo, tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Aquí te vemos un lunes más. ¿Sí? Buen fin de semana has tenido.
Maravilloso.
Perfecto. Y vamos poquito a poco a meternos, Carmen, en estos asuntos que tratamos. Nos ha llamado la atención, bueno, pues ese informe, ¿no?, que nos dice que las personas que buscan tratamiento para la dependencia del alcohol y que fuman, pues resulta que tienen más problemas de memoria. La capacidad de pensar de manera rápida y eficiente y las habilidades a la hora de resolver los problemas resulta que son mayores en aquellos que no fuman. Hay efectos que además se van acentuando con el paso de los años.
Así es un estudio de la Universidad de California en San Francisco que se ha centrado en los efectos del tabaquismo crónico y aumento de la edad sobre la cognición. Es una especie de continuación de una investigación anterior que estudiaba el tabaquismo y la edad y sus efectos, pero de manera separada. Es una investigación que concluía que los que concluía que los efectos adversos del tabaquismo sobre el cerebro se iban acumulando con el tiempo. Bueno, uh-huh. Resultado de todo esto, que los dependientes del alcohol y fumadores crónicos activos, los que fuman mucho, muestran una mayor disminución de la capacidad cognitiva con el paso de los años.
Y esto nos sorprende un poco, porque es verdad que sí que a lo mejor tenemos más asociado, ¿no?, el tema del exceso y el abuso del alcohol con la memoria y la capacidad cerebral, pero a lo mejor no tanto con el tabaco.
Bueno, mi comentario de entrada es que este modelo de investigación en gente de edad, tercera edad...
Uh-huh, hablamos ya de tener unos añitos.
No es muy antiguo y no tiene precedentes. La esperanza de vida al nacer... ha aumentado muchísimo en los últimos 30 años, no en todos los países. En África todavía la esperanza es de 30 y tantos años, el promedio.
Sí, sí.
Y claro, lo que ha mostrado mucho interés en la investigación desde el punto de vista de la imagen, de la neuroimagen, que es casi todos los que trabajan en estas cosas hacen bioquímica cerebral o molecular, biología molecular o subcelular, o se dedican a la imagen radiológica, al TAC, la resonancia magnética, la resonancia activa, muchos sistemas de neuroimagen muy complejos. Algunos los tenemos en España, pero no todos. Sobre todo no tenemos todavía práctica en España de trabajar con lo que se llama la resonancia funcional activa, que te colocan un casco y estás haciendo lo que quieres, o sea, y envía las imágenes.
Sí, hasta ahora nos meten en un tubito y ahí nos tenemos que quedar quietos y parados.
Pues hay una neuroimagen funcional como modelo de investigación que ha aportado una enorme cantidad de datos.
Claro.
En muchos aspectos, entre otros en las toxicomanías. Y en las emociones semejantes a las que se producen las toxicomanías, jugando con una PlayStation o viendo películas de un tipo y de otro, comiendo, haciendo el amor. Hay gente que se presta a ser investigado en condiciones que a mi edad, pues no. Hasta casi me da vergüenza decirlo, pero el hecho es que se hace hace algún tiempo en Estados Unidos, donde hay una enorme aportación de dinero todavía para estos modelos funcionales de la imagen. Entonces, como la esperanza de vida no era la que es, ahora se están acelerando los estudios de la gente de países cuya esperanza de vida al nacer ha aumentado mucho. ¿Y qué ha ocurrido? Pues para poner un ejemplo que incluso es mucho más claro que el norteamericano, donde también ocurre, pero no en la medida que ocurre en España, los jubilados españoles de más de 65 años están teniendo unas tasas de aumento del consumo diario de alcohol o el extemporáneo semanal de alcohol que hace que se haya abierto una especie de nuevo sistema de clasificación que es el abuso de alcohol con o sin dependencia en mayores de 65 años. Hace 50 años eso no existía.
Ya.
Claro. Entonces, y además con una cierta relación con lo que se llamaría la resocialización activa de los mayores. Por ejemplo, en los viajes del inserso.
Sí.
Se bebe más. Antes no había viajes del inserso. Y
ahora sí,
queda,
efectivamente.
Y ahora
cuando salen.
Y tiene una vez una dieta en la cual hay algo de vino en como
sí,
la
en
comida.
Las comidas.
Y en general la gente que nunca bebía ni en la comida ni en la cena, ahora cuando va de viaje, bebe en la comida y en la cena. Aunque sea una copa o dos cervezas.
Sí, pero que estando en casa a lo mejor solamente comía con agua.
Exactamente, esa es la gran diferencia, de que la disponibilidad aumenta la posibilidad de hacerlo. Y entonces, en España hay ya grupos de trabajo a través de la gran organización, asociación científica, que es Sociedad de Drogalcohol, que ha dedicado mucho a esto. Este trabajo que hacen en California, ¿qué nos sirve? Pues para demostrar una cuestión que hasta ahora no se había demostrado, aunque se sabía. Y es que existe una desgraciada incidencia en las personas mayores de que se deteriore el sistema vascular por el abuso del alcohol crónico. Uh-huh. Añadido además a la dependencia del tabaco con abuso del tabaco, resulta que es un poco negativo el deterioro y es notorio, es medible, es comparable. ¿Era una suposición? Ya no. Ya es un hecho corroborado. Incluso en la parte del tabaco, que se investigó previamente, hubo equívocos en los análisis de los resultados. Llegó a decirse por parte de algunas universidades americanas incluso que el uso moderado del tabaco podía retrasar el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Dicho sea de paso, ahora se habla de Alzheimer como si fuera la única cosa que pueda ocurrir en un mayor y aprovecha la ocasión para dar la barrila. No todo deterioro cognitivo en el abuelito, como yo, es Alzheimer. Hay muchas otras variedades vasculares, multiinfarto, por corpus de Lewy y por la ceroidolupofuscinosis de Fuchs. Hay otros deterioros seniles de causa idiopática y no conocible. Seguimos con muchas demencias, pero la única que se habla es la del Alzheimer. Bueno, pues en las condiciones de deterioro cognitivo, el alcohol y el tabaco, en abuso crónico, se potencian de una forma muy llamativa, muy llamativa. Se hizo el análisis anteriormente solo con el tabaco, parece ser que no ayuda a la memoria de fijación, ni a la psicomotricidad, ni al control motor, pero si se añade un abuso regular del alcohol, aunque sea sin dependencia, el deterioro cognitivo es notable y significativamente mayor. No cabe duda. Esas son las cuestiones.
Desde luego llamativo y curioso.
Además, proceden de investigaciones de un mundo universitario de investigación que lleva más de 25 años casi exclusivamente dedicado a ello. Me permito recordar de que la actual directora, para mí queridísima y admirabilísima, del National Institute on Drug Abuse, Nora Volkoff, que habla castellano como nosotros, o mejor, que es de origen mexicano, pues es la que puso en marcha lo que se llama la neuroimagen funcional en Los Ángeles, en California, UCLA, UCLA. Y entonces el modelo de ese no era originalmente ellos, son los de Cerreón, pero los de Stanford, San Francisco y algunas otras universidades de California, que están como hacen una especie de network, una red muy integradita. La verdad es que han, en los últimos 20 años, yo me atrevo a decir que más de la mitad de los estudios significativos sobre neuroimagen, funcionamiento cerebral, son de las universidades de California. Es fantástico. Y además hay investigadores geniales. Y yo me alegro, aunque otros dicen lo contrario, lo lamentan, de que los nombres singulares y más notorios de los jefes de las investigaciones son españoles, en el sentido chicano, mexicano, colombiano o lo que sea. Pero a mí me encanta el poder ir allí. No tengo dificultades con inglés, pero si hablas español, pues está muy bien. Y todos hablan español.
Sí, solo nos enfadamos cuando hay fuga de cerebros, no por otra cosa. Nos encanta que, desde luego, personas hispanas estén ahí en los primeros puestos y en las primeras posiciones, pero nos duele un poquito cuando salen de nuestro país, de España, por aquello que de la que tantas veces se ha hablado, de la fuga de cerebros.
Pero como modo de anécdota de índole preventivo de uso de la calle, mucha gente que tiene 60, 60 años ya está aterrada porque va a tener Alzheimer, porque no recuerda cosas.
A todos
pero,
se nos va un poquito.
Pero, sí, pero el hecho es que le dices, ¿por qué no dejas de fumar? ¿Qué cosas dices? Pues no te vendría bien beber los fines de semana de la forma que lo hace. No, prefiero seguir así. Luego es una queja falsa. Pero no cabe duda de que mantener un consumo de tabaco de más de 15 cigarrillos día a los 65, 70 años no ayuda nada. Y mezclarlo con alcohol en abuso diario no mucho ayuda a nada, pero siguen haciéndolo.
Es lo que estaba yo pensando, que me parece incluso más difícil convencer a las personas que ya tienen cierta edad de que abandonen esos hábitos,
¿sí?,
que tantas campañas de las que estamos hablando constantemente, de cuidado con los jóvenes, tal cual. Me parece más difícil todavía conseguir que la persona mayor deje de beber.
A mí cada dos por tres en una cena dicen, ¿no tendré yo un Alzheimer? Y digo, ¿por qué no pruebas a dejar de fumar y beber? Y se cabrean.
Que sí, que es así.
Luego se acordarán.
Preferirían tener un Alzheimer, digo yo.
Luego se acordarán. Bueno, o no.
O no, efectivamente.
Ya estáis todos pensando en lo mismo, que no es el sexo, sino fumar y beber de más.
Hablando, por cierto, de demencias, os lo queremos contar también, que se ha detectado la aparición temprana de un tipo de demencia asociado precisamente a ese alcohol, ¿no?, que es lo que estamos hablando y que corroboraría un poquito más lo que estamos diciendo. En este caso nos llega además desde País Vasco y Navarra.
Efectivamente, en este caso han sido científicos de aquí españoles que han constatado en los últimos años la aparición de un nuevo tipo de demencia en pacientes entre 55 y 60 años a causa de la alcoholemia, una edad que es mucho más temprana de la habitual a causa del alcoholismo. A esta demencia se la ha llamado demencia tóxica y se da en pacientes que han abusado del alcohol y drogas a lo largo de su vida.
Bien, pero no es nuevo, simplemente es una nueva constatación. Es decir, que el alcohol es un factor tóxico y que en abuso y en politoxicomanía o policonsumo deterioraba, pues hombre, la verdad es que se sabe documentadamente desde 1904, que no son ayer ni antes de ayer. Y de hecho, pues hay unos famosos casos, la demencia de Korsakoff, la psicosis de Korsakoff, que no voy a entrar en el rollo descriptivo de la nosología nosotaxia psiquiátrica, pero hay dos o tres cuadros de demencia muy clara por el alcohol desde 1900, descritos perfectamente por sus investigadores. Lo que ocurre es que ahora se da en una población en la que antes no se daba. Sencillamente ha cambiado la edad, ha cambiado la esperanza de vida, y el grupo de gerontología de Vasco, que es muy activo, por cierto, lo que ha hecho es, de los primeros que dio la alarma del factor tan negativo que era el beber solo vino y abandonar la costumbre del beber agua, y cómo en ciertas personas de más de 50 años, si no abandonan y cambian los hábitos, aparece este deterioro, me niego a llamarlo demencia, deterioro que se le da en llamar tóxico ahora, pero esto es marketing de conceptos, un deterioro en base, que no puede tener otra causalidad que el abuso de alcohol, y que aumenta si el individuo además ha consumido otras sustancias en su época juvenil. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la gente que fue hipiosa, que fumó porros, que tomó ácidos y algunas otras cosas, y que ahora ya tienen bastante más que 50 años.
Los del 68.
Eso es. El mayo del 68 y alrededores. Y el
Flower Power de San Francisco.
Exactamente. Y Lucy's in the Sky with Diamonds.
LSD.
Y el movimiento psicodélico americano. Y las comunas como Walden 2 y esas cosas. Eso fue un momento. Pero esa gente que ha sobrevivido ya no tiene la edad de entonces. Y entonces.
Los que han sobrevivido
han tenido con mayor frecuencia que lo contrario una proclividad al consumo casi exclusivo de bebidas alcohólicas, aunque no sean muy fuertes. Y en ellos se detecta que puede aparecer un deterioro de la memoria, de la habilidad asociativa, atención, concentración, psicomotricidad, coordinación motora compleja, orientación temporoespacial, en razón de un solo factor posible, que es el aumento crónico de consumo de alcohol, y que está inquietando a las autoridades de España, también a las del País Vasco.
Y dicen los expertos que se está dando con mayor frecuencia.
Sí, sí.
Que esto está aumentando.
Aumenta.
Mi viejo maestro, más viejo todavía que yo, por tanto, que es Joaquín Santo Domingo,
Carlos,
y el recientemente muerto Francesc Freixa i Santfeliu, un catalán memorable, para mí siempre de muy feliz memoria, en los últimos años están incidiendo, por sus trabajos de epidemiología, en la peligrosidad del aumento de alcoholismo en la tercera edad, porque es algo nuevo en España, absolutamente nuevo. Y es notorio que se da así. El control del autocontrol, el retroactivo, el feedback del aumento del alcohol en los ancianos es casi inexistente.
Tremendo. Nos queda poquito tiempo, pero quería yo tratar un temita porque al menos el titular me encanta. El cerebro es capaz de generar su propio Valium.
Pues así es otra investigación, en esta ocasión de la Universidad de Stanford, una de las que hemos mencionado, de las que mencionó antes Carlos. ¿Qué han hecho? Bueno, pues han encontrado una proteína que actúa en el cerebro como un tranquilizante natural semejante al Valium.
El sistema nervioso central de muchos animales que se llaman superiores, aunque a veces hay que dudar de ello, utiliza para su sistema de regulación y transporte de la información elementos muy moleculares, muy elementales, que son los neurotransmisores, y utiliza como sistemas de organización de las secreciones de dopamina, adrenalina, serotonina y tal, unos polipéptidos. Que esos polipéptidos están presentes en la naturaleza de los animales, aunque se pueden sintetizar. Por ejemplo, el Valium, que es el diazepam, o cualquier otra benzodiazepina, se descubrió ya para los años 84 y definitivamente el 90, que había un receptor en las membranas de las neuronas. Ojo, es decir, que el Valium remeda un sistema de regulación tranquilizante que ya tiene el ser humano. Pero, más importante todavía, también se descubrieron los receptores morfínicos. Cuando tú te pones morfina o te pinchas heroína, las sustancias ya van al mismo receptor de unos polipéptidos especiales que fabrica para quitar angustia y quitar depresión el propio cerebro, que se llaman las endorfinas. Luego, receptores endorfínicos que también pueden ser ocupados por morfinas exógenas, exorfinas, existen. Existen también receptores BZI, donde las benzodiazepinas BZD pueden actuar. Y potencian otros receptores que al servicio de una sustancia muy molecular de cadena muy larga, que es el gamma-amino beta-butírico, el ácido gamma-amino beta-butírico. La teoría de receptores es fantástica, ha sido memorable, puede cambiar en el futuro las cosas, pero el hecho es que se ha descubierto por fin un polipéptido específico que remeda la función GABAérgica y que se fija en el receptor benzodiazepínico de las neuronas activas.
Que nos hace estar un poquito más tranquilos.
Yo no podía repetir esa frase.
Yo tampoco. Por eso tenemos aquí a Carlos Álvarez Vara, entre otras muchas cosas, porque tiene en su cabeza una cantidad de palabras inmensos.
Me los invento a la mitad, son mentiras. Pero que queda bonito.
Queda precioso. Carlos Álvarez Vara, mil gracias.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pues vamos, con una novela irónica y divertida la que llega a nuestra biblioteca, que como os estaréis imaginando, está ambientada en el mundo del fútbol. El personaje central se ve obligado a aceptar el cargo de traductor de un nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona, pero no le gusta el fútbol, sino las novelas de espías. Esta obra se titula El intruso, su autor es Daniel Vázquez Sallés, y dicen que gusta lógicamente a los amantes del fútbol, pero aún más, y esto es sorprendente, Sergio, a los que no lo son.
A mí, por ejemplo, bueno, de Daniel diremos que es de Barcelona del año 66, escritor, periodista especializado en crónica gastronómica y cinematográfica, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de allí, compaginó su licenciatura con estudios cinematográficos en la Universidad de Nueva York, bueno, es colaborador habitual en prensa especializada también, como Fotogramas, Clio, Que leer, Descubrir Cocina. Actualmente colabora con regularidad en el diario El Mundo, y recordamos, por ejemplo, por una crónica dedicada al restaurante El Bulli, recibió en 2004 el premio Juan Mari Arzac. Casi bien. Nada. Esta es ya su tercera novela. Le saludamos ya. Daniel, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, argumento, vemos que hay aquí un traductor y poeta que vive a expensas de su mujer, Carola, hasta que está cansada de la pasividad de él, le presiona para que acepte un trabajo. Director financiero del Fútbol Club Barcelona, su examante. Bueno, un lío. Le ha conseguido ese nuevo puesto de traductor para el nuevo entrenador del equipo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Daniel.
Pues sí. Hay coincidencias, sino coincidencias. El mundo del fútbol es una metáfora muy divertida.
Sí, sí.
Y se pueden sacar muchas conclusiones y es un espejo de la realidad también.
Bueno, llama la atención, por ejemplo, Daniel, los capítulos de la novela son las fases de la metamorfosis, ¿no? La oruga, el capullo, la crisálida y un epílogo. Me gustaría saber por qué y si hay alguna connotación especial en lo de capullo.
Pues sí.
Cuidadito.
Sí, no, que es una especie de metamorfosis del personaje. Desde el inicio es un personaje, yo siempre le definí como un personaje un poco siniestro. Uh-huh. Entonces, digamos que una vez entra en el mundo del fútbol, empieza a encontrar los placeres de la fama. Y a partir de aquí, pues él empieza a metamorfosearse, ¿no? Empieza a transformarse y hasta convertirse en una preciosa crisálida. Uh-huh. En un triunfador.
Los personajes, Daniel, son arquetípicos de alguna manera, caricaturescos, yo creo que de todas las maneras.
Sí, no, es una sátira sobre el mundo del fútbol. Uh-huh. Una sátira futurista, digamos, corto plazo, pero futurista. Pero sí, hay un arquetipo de personajes que forman parte de este teatro que es el mundo del fútbol.
¿Qué cosas que están pasando ahora mismo o han pasado desde hace ya muchos años en este mundo multitudinario del fútbol ocurren en la novela?
Sí, sobre todo es que está lleno de gente que en el fondo no le gusta el fútbol, que está en el fútbol para medrar, para hacer negocios, para convertir el palco en una sala de negocios, estas cosas que suelen pasar.
En un trampolín para otras cosas.
Exacto, sí, político, económico.
A mí me tiene impactado, y le tengo que preguntar a Daniel si es capaz de pronunciar alguno de esos apellidos vascos que has transcrito y que pueden llegar a tener hasta 13 sílabas.
Sí, no, es que esto yo me divertía, toda mi vida me divertía estos nombres larguísimos, larguísimos vascos, sobre todo estas actas arbitrales donde aparecían estos nombres. Y es que hay nombres de jugadores vascos que eran impronunciables, pero formaban parte de, digamos, de las alineaciones habituales.
¿Y no se buscaba acortarlo un poquito?
¿Él?
¿Que si no se buscaba acortarlos un poquito?
Bueno, pero como la novela tiene un punto de sátira, de diversión, pues pensé que era un guiño al lector.
Sí, sí.
Bueno, aquí hay uno. Durrumborreategui alcipirilicueta.
Muy bien, Sergio. Chapo. Ahí estás, ahí estás.
Mejor que yo, sí.
Bueno, ¿este podría militar en cualquier equipo del norte o son exportables? ¿Cómo ves todo?
Bueno,
también
sí, lo puede fichar el Barça. El Barça tiene muchos jugadores vascos y muy buenos. Claro. Muy buenos, sí, sí.
Comentábamos hace menos de una hora, Daniel, por ejemplo, algún fragmento, algún retazo así que revela pues todo ese humor que destila toda esta novela, ¿no? Por ejemplo, esa prostituta rusa Irina, a la que su cliente llama Ana Karenina, licenciada en económicas. Yo creo que en dos líneas haces una semblanza de muchas cosas que están pasando ahora mismo, ¿no? Licenciada en económicas es Irina en su Rusia natal e hija de una familia en la que nunca había habido un alcohólico, algo extraño en la Rusia de los zares neocapitalistas. Yo creo con una línea reflejas pues todo lo que está pasando ahora en la Rusia postsoviética, ¿no?
Sí, 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 la idea del neocapitalismo, de las donde estabas las mayores riquezas del mundo, aparecen estos personajes que son hijos de los antiguos zares comunistas, que compraron y que ahora se dedican a comprar equipos por todo el mundo. Y entonces sí, es un reflejo, pero por otra parte también está la gente en Rusia que se muere de hambre, ¿no? Uh-huh. Que se tiene que buscar la vida y que está metida dentro de la mafia, dentro de las mafias, la prostitución. Y bueno, como el no-camp, digamos, cuando sales del campo y por las noches por ahí, pues digamos que hay muchas mujeres que se dedican a esta profesión, pues bueno, hay un juego allí también de lo que es el reflejo de lo que es la realidad de los alrededores del no-camp.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué te ha dado por este mundo, este intríngulis del fútbol, después de otras dos novelas anteriores?
Bueno, la idea es que me preguntaron si podía ser una novela de fútbol y pensé, bueno, pues igual sí, sí soy capaz. Lo que pasa es que es complicado escribir una novela de fútbol. Uh-huh. Y sobre todo lo que yo tenía en mente era escribir una novela de fútbol para gente que no le gustaba el fútbol. Que, digamos, ahí estaba, digamos, el objetivo. Uh-huh. Entonces empecé una novela, y cuando llevaba 140 páginas, que era un drama, bueno, tuve una experiencia personal un poco muy complicada, y decidí que para el drama el mío, y que todo lo que había escrito no valía para nada. Entonces, esto que te da la tecnología punta, te da facilidad de poder borrar con la tecla todo lo que has hecho.
¿Y lo borraste?
Y borré toda la novela.
Y ¿pero esto tiene que doler mucho?
No, pero empecé de nuevo. Decidí que tenía que empezar de nuevo y empecé con un tono de sátira. Me inventé la historia de este personaje, que es en el fondo es un hombre ridículo y metido en un mundo que a veces es ridículo.
Bueno, para algunos será un descubrimiento, para otros no. Daniel, su padre era Manuel Vázquez Montalbán, y creo que haces aquí en esta novela un guiño a tu padre, a las grandes aficiones de tu padre también, ¿no?
A la gastronomía y al fútbol, sí, sí, sí. De gastronomía hay poco, sí. Al principio. Después, cuando ya se convierte en un hombre, en un burgués, que, bueno, con el dinero deja de cocinar y le cocinan. Pero sí, hay guiños. El fútbol forma parte de mi vida, de las tertulias que he visto de niño en casa y esas cosas, ¿no? El fútbol es mucho más. Para mí el fútbol es más que un partido, es la sobremesa del partido. Ajá. Que es todo lo que se dice alrededor y todo, y lo que puede incluso, una jugada puede incluso despertar comentarios políticos, y es muy divertido.
Sí, 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 sí.
¿A tanto se llega con esto del fútbol?
Sí, 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 sí. Se llegan a cosas muy raras.
Y una curiosidad, Daniel, ¿con tu padre de qué hablabas más? ¿De literatura, de fútbol, de gastronomía?
Depende de los días. Domingos y sábados, fútbol. Y después la gastronomía forma parte de nuestra vida cotidiana.
Sí.
Era difícil, ¿no? Cuando yo iba a casa de mis padres, no vivir con el olor a sofrito, ¿no? Uh-huh. Mi padre, cuando no escribía, pues, cocinaba. Entonces son cosas que fueron parte de mi vida.
Uh-huh. Daniel, ¿eres buen cocinero tú?
Eso dicen. Pasa es que cocinar para mí no me gusta.
Hay que hacerlo también.
Sí, pero para cocinar para uno solo. Yo cuando antes vivía con pareja sí que me gustaba cocinar. Y tengo muchos amigos que cocinan. Digamos, del grupo de amigos míos de la facultad, dos son unos especialistas gastronómicos muy, muy importantes. Está Pau Arenós, que ha sido premio gastronómico, y después está Cristina Yolón, que ha sido La Vanguardia, y los dos. Y a veces cuando nos encontramos, cocinamos. Pero es muy pesado, porque al final solo hablamos de comida, y al final hemos decidido que seguramente cuando nos volvamos a encontrar solo vamos a comprar pizzas.
Pues
para hablar de otras cosas.
Para hablar de otras cosas.
Sí, bueno, esperemos que cocines pronto, algo literario y que estés aquí con nosotros para contárnoslo de nuevo.
Claro. Muchas que gracias. Sí. Daniel Vázquez Salles, mil gracias. Hasta
luego. Gracias.
El intruso, esta obra que os hemos traído a nuestra biblioteca.